Gualina, Juan Nicolás Blanco junto a Florencia y Ezequiel aquí en Radio Costa Paraná, la radio de la ciudad capital. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Un gusto.
Gracias por atendernos. El gusto es nuestro y...
No, por favor.
¿Se habla ya de la bajante más larga de la historia?
Sí, ya lo es sin duda. Como bajante tenemos que considerarla desde marzo del 2020, que fue cuando se manifestó más claramente, pero en términos generales, y tomamos toda la cuenca del Paraná completa, considerando el río Paraguay completo, el río Iguazú, etcétera, hay que remontarse a septiembre del 2019. O sea, estamos cumpliendo 3 años concretamente, y no hay en la historia una situación, la única más o menos similar es la de 1943, 44, 45, y esta es más larga, y además hemos alcanzado niveles tan bajos como los que se alcanzaron en aquella época, con la diferencia de que hoy por hoy somos mucho más Paraná dependientes de lo que éramos en aquel momento y los impactos son mucho mayores, ¿no? Concretamente.
Claro. Cuando hablamos de impactos mayores, ¿a qué se refiere?
Y a todo lo que estamos viendo. En principio, la navegación fluvial, que hoy por hoy es mucho más intensa, la cantidad de agua, de gente que vive a la vera del río, o sea, que es más interactúa con el río Paraná mucho más de lo que era en 1944, por ejemplo. La captación de agua fluvial para consumo urbano hoy es mucho mayor, por supuesto, desde ya. Están los problemas de los incendios, que yo no recuerdo que en aquella época hayan tenido el impacto que tienen ahora, obviamente. Además, el humo y todo localmente en el lugar, cómo se castiga el suelo con los incendios, es mucho más relevante de lo que era en aquella época. En definitiva, estamos transitando un escenario que no tiene visos de comparación con muchas décadas para atrás. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, si consideramos la escala de Rosario se puso en enero de 1884 y desde entonces tenemos información permanente, continua. Y si uno mira toda esa historia, no encuentra algo medianamente similar a esto, ni por casualidad, ¿no? O sea, es una situación extraordinaria que nos obliga a estar atentos permanentemente y vamos aprendiendo, porque en definitiva la naturaleza nos está desafiando severamente.
Y la perspectiva es que se profundice la bajante.
La perspectiva, en principio, que continuemos como estamos. Tenemos una perspectiva climática poco positiva, negativa, en dos sentidos. Uno, en lo que hace a la lluvia sobre la región en la que se gesta el río, se genera el río, que es en la alta cuenca del Paraná en Brasil, la parte, sobre todo la no regulada, la parte no regulada, el este de Paraguay, la provincia de Misiones, la cuenca del Iguazú en general, toda esa región tiene una perspectiva de lluvias que no alcanzan a las normales, y para salir de esta situación tendrían que ser por encima de lo normal. Por lo tanto, por ahora, en lo que falta de, prácticamente en lo que falta del año, diría yo, vamos a continuar como estamos y quizá, entre puntos suspensivos nada más, habría que esperar a la mitad del verano para empezar a ver algún viso de normalidad. Todo hace pensar que realmente el año que viene vamos a tener un viraje, un cambio hacia una situación normal en principio, gradual, que me imagino que va a ser gradual, pero por ahora en lo que significa este año yo creo que no vamos a tener grandes sorpresas. Eso es lo negativo, y en lo positivo, que no, en principio no volveríamos a tener los niveles tremendamente bajos que tuvimos, por ejemplo, en enero de este año. Claro. En enero de este año tuvimos niveles bajísimos, tremendamente bajos, fue crítico. Bueno, ahora estaríamos en lo que falta del año, si bien lejos de los valores normales, claramente lejos, pero también lejos de aquellos valores tan bajos que tuvimos.
Juan, y en este punto, ¿no? Viendo un poco la perspectiva y teniendo también el registro de lo que ya sucedió este verano, ¿qué recomendaciones brindarías vos a los oyentes, a la sociedad en general, sobre el uso del agua en particular?
Mira, en principio, ten en cuenta que cuando empezó todo esto que nos sorprendió, de alguna manera nos sorprendió, teníamos la visión en febrero o marzo del 2020, que veníamos a una situación de seca. En general, pues ya se estaba manifestando claramente. Lo que no podíamos saber era que iba a durar tanto. La duración que tiene esto y nos sorprende permanentemente. Ahora ya no, digamos, ya estamos diciendo, bueno, en definitiva, vamos a tener esto hasta el fin de año y después el año que viene, lo que conté recién. Ahora, el desafío este es para todos, especialmente para los que vivimos en este tercio húmedo de la Argentina, que incluye a toda la Mesopotamia, la provincia de Entre Ríos completa, su mismo nombre ya indica que pertenece a una región mayormente húmeda, sí. Mientras que más de dos tercios del país están en una situación árida o semiárida y en algunos claro. lugares con una crisis de una sequía, como San Juan, por ejemplo, que está pasando por una sequía extrema, ¿no? Realmente muy grave.
Juan,
ahora en el caso de Entre Ríos o en el caso de la Mesopotamia en general, lo que se le ha venido diciendo a la gente en general es que aprovechen, entre comillas, aprovechen esta oportunidad histórica para recapacitar sobre lo que significa el uso del agua. Porque en definitiva, aunque yo abre la canilla, yo digo en diamante, abro la canilla y sale agua, y bueno, esa agua no vino gratis, digamos, costó sacarla. Obviamente que en una situación como la actual cuesta mucho más, porque hay que extraerla desde más abajo, con lo cual el bombeo es más complicado, con aguas con contaminantes más concentrados, con el problema de sedimentos, con un montón de problemas que hacen que sea más cara todavía. Con lo cual aprovechemos esta oportunidad para recapacitar sobre eso y ser mucho más cuidadosos que en el resto del mundo, aún en los países desarrollados, el agua se cuida mucho más de lo que hacemos nosotros. Nosotros despilfarramos el agua de una manera increíble. Y bueno, tenemos que aprovechar esta oportunidad para cambiar esa situación.
Cuando se recuperen los volúmenes de agua habituales o eventualmente pueda volverse a una normalidad, o sea, no antes de mediados del verano, etcétera, así todo, cuando se complete la capacidad de agua y veamos de vuelta el río normal o más o menos normal, ¿esto ya lo pone en una situación de normalidad? Me imagino que no. Pienso, por ejemplo, en la fauna itícola, en vegetaciones, otro tipo de fauna, sí, etcétera. Sí. No sé si sabés cuánto tiempo...
Sí, la biodiversidad en general es tan rica y tan variada uh-huh. que obviamente cada aspecto que uno considere tiene un retardo mayor o distinto, ¿no? Concretamente. Yo creo que la fauna ictícola va a tener una recuperación en la medida que tenga todo un año completo normal.
Un año completo.
Y yo creo que el año que viene pinta, por lo menos desde el otoño en adelante, pinta con ser un... podría llegar a plantearse como un año normal, y eso sería muy bueno en todo sentido. Uh-huh. Sería una recuperación sensible, la vamos a notar, la vamos a extrañar. Sería bueno que nuestra memoria no se corte ahí, digamos que recordemos lo que pasamos en los tres años anteriores y saquemos las conclusiones que hay que sacar, ¿no? Claro, en todo sentido.
Sí.
Volviendo a la fauna ictícola, obviamente, con todo lo que ha durado esto, que está durando en realidad, hay gente que vive de la pesca artesanal, que son quizás los más damnificados, los que están sufriendo más, y que obviamente son los que se van a recuperar mejor. Pero me cuesta mucho adivinar cuántos de los pescadores artesanales que había entonces, que había en el 2018, por ejemplo, 2016, sí. cuando vino la crecida anterior, sí. Todavía persisten como tales, ¿no? No lo sé, eso es algo que no lo sé, claro. Y es una duda grande que tengo, pero me imagino que por ser una actividad que requiere cierta experticia, en cuanto esto se normalice, se va a volver a recuperar la flota de pescadores artesanales, por decirlo de alguna manera.
Sí,
¿no?
El registro de pescadores artesanales es lamentablemente también bastante artesanal, no está muy muy claro cuántos son en la provincia.
Exacto.
Pero sí la pesca industrial, la que va a frigoríficos, etcétera, son sí. tres, si no me equivoco, los frigos en Entre Ríos. Pero el río es el mismo y en Santa Fe hay una política distinta. Ahí también debiera, ya es otro tema, ¿no? Pero debiera haber una unidad de criterio en Corrientes, Entre Ríos.
Sí, sí, no es fácil. Fíjense que yo participé y en realidad el instituto sigue participando estrechamente a través de la Comisión Mixta del Alto Paraná, la COMIP. Junto con Paraguay se armó una comisión binacional y disciplinaria, por decirlo de alguna, biólogos y hidrólogos, para atender el armonizar cómo se encaraba la bajante ante esta situación de la afectación al recurso pesquero concretamente. Y en esa oportunidad pude reparar claramente en lo complejo que es la situación, lo compleja, la diferencia que hay entre una provincia y otra, la diferencia que hay entre objetivos. Ya de por sí la cuestión ictícola es difícil, aunque estemos todos de acuerdo, es difícil. Se imagina que si se agrega las distintas políticas o consideraciones que se hacen, bueno, se complica todo, ¿no? Uh-huh. Y realmente es difícil, y lo mejor que puede pasar es que el río se normalice cuanto antes, para que eso sea más fácil de hacer, ¿no?
Juan, gracias por atendernos y a tu entera disposición, como siempre, ¿eh? Muy gentil.
Igualmente, Nicolás, muchas gracias, buen día para
gracias,
todos.
Gracias, ¿eh? Juan Borus, del Instituto Nacional del Agua, el INAH, sobre estas previsiones y lo que